Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este mediodía, está lloviendo, miramos por aquí por las ventanas de COPE Sevilla, COPE más Sevilla, y está lloviendo, pero está la cosa buena, el día tranquilito, mirando a un fin de semana donde tenemos la cita con nuestra selección española mañana, pero en clave local el Sevilla hoy está en Ferrol para jugar un amistoso con motivo del centenario del equipo de Ferrol y por supuesto en sus fiestas grandes, así que le va a venir bien a Lopetegui, que ayer estuvo con nuestro compañero Juanfe en el Chiringuito y estuvo contando cosas interesantes que después le vamos a escuchar, porque en rueda de prensa el vasco no dice nada, pero después en petit comité dice algunas cositas, no mucho, pero algunas. Y hoy, fíjense qué partido, mañana, Brasil-Argentina con Ocampos o Lo Celso, interesante. Y además, vamos a hablar con dos grandísimos técnicos de fútbol, uno que está en Italia, está en el Ascoli, con Guille Abascal, y con Nacho Castillo, que está en Córdoba, en Coria, con esa Liga Nacional de Juveniles. Que nos hagan, pues eso, en este parón, un análisis de los equipos sevillanos y demás. Y después, por si fuera poco, el gran Nacho Delgado, nuestro compañero del desmarque, Don Traje, va a ponerle ya la rúbrica a una semana donde estamos, Ocaña, muy buena, como si estuviésemos en el catecismo. Estamos de reflexión, estamos de pensando si esto se hubiese hecho de otra forma, esto está muy bien hecho, esto hay que mejorarlo. Una semana sabática, ¿no?
Pues la verdad es que sí, Rafa, muy buenas tardes.
La verdad es que sí, es un amigo mío.
Es una semana de sorprendente silencio, ¿no? Yo, mira que muchas veces se dice que el parón no viene bien después de una derrota, porque te hablo en este caso del Betis, porque hay muchos días para dar vueltas, para especular, pero la impresión que da es que a los dirigentes del Betis les ha venido que ni de perlas el tema de que haya parón liguero, de que no haya fútbol el domingo, para hacer una retirada en estampida de la vida pública.
Espiritual.
Sí, espiritual. Imagino, espero, que reflexiva, que se esté actuando alejado de los focos de la comunicación y que no sea un reflejo de lo que hay en el club, pero lo cierto es que ha venido el parón que ha ido a perder y empiezo a acuñar esa teoría de que cuando más a gusto se está en el Betis cuando no hay fútbol, ¿no? Porque ha acabado el derbi, estamos a jueves, nadie habla, nadie toma la palabra, hay un equipo de dirección deportiva extensísimo, con Alexis, Catalina, Sánchez, Cañas, Merino, Jaime, etcétera, etcétera, dos directivos que van mano a mano, como Ángel Aro, López Catalán, y el Bético, empiezo a pensar que se impacienta, porque es que no había ni un mensaje institucional, ni un mensaje, estamos a jueves.
Ocaña,
y da la impresión que va a seguir así.
Cuando no hay nada que decir, no se dice nada.
Sí, pero es que hay mucho
mejor
que decir, Rafa.
Ya, pero bueno, pero hay mucho que decir y imagino,
mucho que callar, ¿no?
Y mucho que callar. Entonces, están en ese estado de reflexión. Me cuentan que tratan de hacer muy bien los deberes y que tratan de salir con cosas positivas y que esperan reconducir todo lo que está pasando y que el Betis tiene que ir.
¿Pero cómo reconducir? Porque a mí lo que me cuentan es que el sustituto de Rubi está esperando que meta la pata, que meta la próxima vez la pata. O sea, que el tema de reconducir en el Betis hay que planteárselo.
Eso que me cuentan que quieren que meta la pata. Yo
que quiero que meta la pata, ojo. Digo, explícame, que hay dos formas, Rafa, de reconducir el asunto. Tener confianza en el entrenador actual que hay y mostrar su apoyo y decírselo al juego. Y la otra forma es tener preparado el sustituto, que es lo que a mí me cuentan que tiene el Betis
pero
preparado.
Esas dos cosas, Ocaña, no trato de ser abogado de nadie, tú sabes que no soy dudoso, pero bueno, en las dos reflexiones que tú pones, una es... el proyecto es del Betis, el proyecto es aceptado por Ángel Aro, por Catalán y por todas las personas que tú has dicho, incluido Lorenzo Serra Ferrer, que puso también el sí a ese fichaje. Es un fichaje de 3 años, es un fichaje donde ellos depositan toda la confianza en el entrenador. Es un fichaje que a nosotros, no lo dijo nadie, a nosotros, en nuestro micrófono, el presidente Nel Gourmet, en un día donde... vino que llovía mucho, dijo que tenían toda la confianza y que no había otro entrenador. Esa es la primera, y la confianza está ahí, porque todavía no lo han cesado, y se va a sentar contra el Valencia. Esto es un, eso es una cosa, confianza la tiene el entrenador. ¿Cómo van a querer cambiar de entrenador? ¿Cómo van a querer que desdecirse, pagarle, comenzar de nuevo? Quien piensa eso, creo que no tiene los pies en el suelo. Eso es número uno. Número dos, tanto va al cántaro hasta a la fuente hasta que se rompe, ¿no? Tampoco pueden estar toda la vida, porque son muchos los puntos que se han ido. Y yo decía que la tregua será hasta Valencia, porque hasta ahora la afición del Betis no se ha metido con el entrenador. Está mirando a otro sitio. Pero yo no quiero imaginarme, y con esto no estoy alentando a nadie que diga lo contrario, si el equipo pierde contra el Valencia, cómo se sitúa en la tabla, le agrada cómo puede ser, lo que pueden decir y las cosas que pueden pasar. Yo creo que desde ahí, si el Betis pierde de verdad contra el Valencia, ahí sí va a pasar algo.
Rafa, pero permíteme solo...
No, voy al segundo punto, sí. Tuyo. A ver, es evidente, Ocaña, que una empresa, un club como el Real Betis Balompié, si está viendo que el piloto rojo está encendido, hombre, no se pueden quedar de brazos cruzados. Tienen que buscar a todos los entrenadores que estén con ganas de venir, que estén dispuestos a venir, que tengan ilusiones, que lo vean apto y que estén en precio. Y la última cosa, que ya he hablado sobre él, y lo vuelvo a decir, es que yo al señor Setién no lo volvería a traer. ¿Por qué? Porque al señor Setién se le fichó cuando vino de Las Palmas, que dejó Las Palmas como las dejó, vino aquí, se le aceptó, se le dio la gloria, se le dio un buen contrato, se le dio la oportunidad de ser un entrenador famoso, que no lo era, porque no había dirigido a nadie tan importante como el Betis. Hizo una buena temporada en el Betis, la metió en Europa, hizo algo importantísimo que fue darle sitio a la cantera y consolidarlos en la cantera y un tipo de juego que gustó a todo el mundo. Pero la segunda temporada, que fue por la que le expulsaron, los números no lo cumplió el señor Setién, que tuvo un montón de desaplicaciones, de falta de muchas cosas, de ética, sentimiento, educación hacia una afición del Betis a la que insultó, y eso es verdad. Y además tuvo desaplicaciones poniendo a otras aficiones, como la del Huesca, como ejemplo, cuando tiene una que para hablar de él se tiene que lavar la boca, que es la afición del Real Betis Balompié, y los números no los cumplió, le costó al Betis mucho dinero el no meter al equipo en Europa, y por eso el señor Setién fue destituido, ¿vale? Si hay algún romántico todavía en el consejo que prefiere aquí que Setién, pues yo ahí voy a decir que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que el Betis, que ha tenido a entrenadores en su historia impresionante, grandísimo, y a cualquier entrenador le ha gustado venir al Betis, me parecería bajarme los pantalones y decirle: señor Setién, ¿quiere usted otra vez venir a entrar al Betis? Que nos hemos equivocado, perdone usted, hombre, hay que ver haberle echado a usted, señor Setién, si el único entrenador que vale para el Betis es usted, por Dios, véngase a Sevilla. Eso me parecería a mí terrible, y estoy callado, porque quiero ver qué es lo que va a hacer el Consejo de Administración del Betis, pero me parecería una bajada de pantalones. O sea, ¿quién es el señor Setién? Aparte de lo que hemos dicho, y lo volveremos a decir. Pero yo no trabajo en Madrid. Yo no trabajo en Madrid en la prensa de mentira. Aquello que no conoce a Setién, que lo entiende como un gran pintor, sí, pero los cuadros no los vende. ¿Sabes? Los cuadros no los vende. Pinta muy bien y lo hace muy bonito, pero en la taberna, en el club, en la casa, en el campo no los vende. He puesto en una exposición, no vende cuadros. Y por eso la afición del Betis se quedó dividida. Y por eso los hombres de número de la empresa del Betis tuvieron que cesarlo. ¿Tú crees que si no fuera así, lo iban a cesar? ¿Dijera lo que dijeran? Vamos por Dios, vamos a poner los pies en el suelo. Vamos a dejarnos ya de pegote, ya de que se tiene.
Pero Rafa,
si está ahí, me parece muy bien, pero se van a equivocar.
Pero
y
Rafa,
espero si viene, que gane todos los partidos. Porque de lo contrario, la grada se va a volver de verdad contra ellos. Eso es lo que digo, es que estoy callado, porque no quiero hablar del señor Setién, porque el día que hable del señor Setién, me va a escuchar.
Claro, pero
todavía no me ha escuchado, pero me va a escuchar. Y entonces, claro, esto no es una amenaza, es algo de lo que estamos hablando, de una guerra que hay subterránea que le está haciendo daño al actual entrenador del Betis, que está fallando, pero le está haciendo daño. Y hay una aquiescencia del Consejo de Administración del Betis, que preside el señor Aro, que es partícipe de eso. Porque yo saldría y diría: mire usted, que sí, que en un futuro, como dijo el presidente del Betis, Ángel Aro, y lo dijo en esta casa, en estos micrófonos, mire usted que sí, que creo en Setién, pero dentro de 4 o 5 años, eso lo dijo, y está ahí. Después ha dicho otras cosas, que en la lista de futuribles está el señor Setién, muy bien, pero a lo mejor hay otro, y yo no voy a adelantar a lo que no es noticia todavía,
sí,
Ocaña, eso es lo que quiero decir.
Es que me estás dando, en cierta medida, te compro todo lo que has dicho, permíteme hacer dos matices nada más. Por supuesto que yo no creo que quieran en el Betis que pierda Rubi. Lo que le hubiera gustado es que ganara todos los partidos y estuviera arriba del todo. Y por supuesto que si la cosa va mal, el Betis tiene que tener un recambio. Ahora, te hago los dos matices que tú has terminado casi dándome la razón. Si el recambio que hay para Rubi es Quique Setién, es fruto de un desconocimiento total del mercado y de no saber actuar en situaciones de crisis. Porque van a superponer o a sobreponer su desconocimiento al malestar con la grada, al hecho de que el año pasado el equipo no jugara nada, y van a traer a Quique Setién porque no saben qué hacer si el recambio es Quique Setién. Y lo segundo, Rafa, el tema del apoyo al entrenador y demás, ¿me vas a permitir que lo ponga en duda? Porque yo hace 4 semanas, y creo que Escalera va a estar de acuerdo conmigo, hace 4 semanas, un alto cargo del Real Betis Balompié, esto es información, en una conversación me llegó a decir, bueno, pero que no se nos olvide que a Rubi lo trajo Serra. Cuando un alto cargo del Real Betis Balompié te suelta, que no voy a decir el nombre, la frase que no se nos olvide que a Rubi lo trajo Serra, quiere decir, por cierto, que si Rubi termina metiendo la pata y hay que echarlo, que le echamos la culpa a otro. Eso quiere decir que no hay confianza, bueno, en el entrenador.
Perdona un momento. Vamos a saludar dos grandísimos hombres de fútbol, pese a su una juventud de verdad que es de poca vergüenza, pero bueno. Pero los chavales no tienen culpa de ser tan jóvenes. Pero son muy maduros en el mundo del fútbol porque lo conocen como todo. Futbolistas, entrenadores, técnicos y demás. Saludamos a el que está en la distancia. Está en Italia, está ahora mismo, no sé si estará en Ascoli o estará en Livorno, ¿dónde estará? Guille Bascal. Guille, muy buenas.
Buenas tardes, Rafa.
¿Cómo estás?
En Ascoli.
Allí es la misma hora, 1:22. ¿Has almorzado ya o todavía no?
Ya hemos almorzado. Tenemos entrenamiento, como se dice aquí, al pomerillo, a las 3.
Por la tarde.
A las 12:30, eso es.
Muy bien, y saludamos más cerquita, no sé si está en Coria, está en Sevilla, ¿dónde está? A Nacho Castillo, tu querido amigo. Nacho, muy buenas.
Buenas tardes, Rafa.
¿Te gustaría estar ahora en Ascoli?
Hombre, claro, tierra magnífica y sobre todo con el rendimiento que está dando el amigo que está al otro lado del teléfono.
Es que sois los dos muy buenos porque, Escalera, ilústranos. Guille Abascal, ¿cómo está ahora mismo situado?
Muy buenas, Rafa. Guille Abascal tiene primero a su equipo, pero no solo líder, sino que le saca 6 puntos al segundo clasificado. Es más que líder en esa competición de primavera, segunda. Me lo tiene que explicar bien, Guille, para no meter la pata, que es, podemos decir, la segunda división de la Liga Primavera Italiana.
Que perdóname, Guille, voy a decir como la película, la secuencia de la película de Pretty Woman, cuando Richard Gere lleva a Julia Roberts a la tienda y le dice al señor, hágale la pelota. Y cuando le dice la cantidad de dinero que va a gastar, dice el tío, que me gusta hacer la pelota. Pues yo digo, que me gusta escuchar esa noticia, de verdad, que esté allí en Italia también. Y Nacho, sí. ¿Y Nacho qué está haciendo?
Nacho, pues, está en el Coria de Liga Nacional Juvenil y yo tengo la suerte
de... Me gusta mucho el segundo entrenador de Nacho.
Segundo es Ale y yo soy otro que está allí con ellos, que lo conoce también Andrés y Rafa Almanza.
Bueno, pues dos auténticos monstruos del fútbol. Queremos pedirle que nos ayude en este punto y seguido del Betis, punto de momento parado porque no hay liga esta semana, pero viene el Valencia y sigue. Una plantilla que ya sabéis cómo se ha confeccionado, aquel accidente de Serra Ferrer, que creo que no fue bueno para nadie, ni para el propio presidente cuando lo tuvo que decir. Serra Ferrer, después lo que ha pasado, la trayectoria de Rubí, el que esté en capilla, el nombre de Quique Setién, todo esto desde Italia, Guille, metido como entrenador, como socio, como dirigente, todo esto metido, se trata de dar confianza, de esperar, con los números que se han ido ya. ¿Cómo ves la situación del Betis en esta semana de reflexión?
Pues semana de reflexión post-derbi, que ya es difícil con el resultado para ellos, y les mete un poco más de presión. Pero yo creo que es verdad que lo que estáis diciendo, que los puntos se han escapado, pero Rubí es un entrenador, por lo que ha hecho hasta ahora, creo que es un entrenador de proyecto, un entrenador de que quizá el primer año no da esa impronta que necesita el jugador. Es verdad que no difiere mucho de la idea de Quique, Pero bueno, yo creo que hay que confiar en el proyecto, al menos hasta Navidad, y ver si esa primera, este último mes y primera parte del campeonato es capaz de sacar esos puntos que necesita y de ganar la confianza. Si no lo hace, evidentemente, el Betis por los objetivos que tiene, por lo que se está preparando, por lo que ha invertido en estos últimos años, supongo que tendrá que pensar de nuevo, darle una vuelta a su plan B y cambiar de entrenador si no se consiguen los resultados.
Ahora te voy a preguntar los motivos por los que tú ves sopesando la plantilla que tiene y el técnico, ¿no? El sistema que ha empleado, el cambio que hizo de tres centrales con un pivote por delante, que son cuatro, el derbi que lo vuelve a meter tras Madrid y lo cambia en la segunda. Ahora te lo pregunto eso, pero le pido la misma opinión a Nacho Castillo sobre este punto de semana post-derby, semana donde venía de Madrid de empatar, ganar al Celta, un respiro para el entrenador y donde de nuevo se abre el compás de incertidumbre. Nacho.
Bueno, es una situación complicada. Como bien ha dicho Guille, Rubí es un entrenador que en su equipo siempre le ha costado un poco que los jugadores entren en la dinámica que él quiere. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, por eso... hablando de lo que ha dicho Guille de los estilos, yo recuerdo uno de los vídeos iniciales de pretemporada de un entrenamiento de Rubí, que en lo que incidía mucho en que había que ser verticales y que se acabó el juego entre centrales y demás, y fue algo que me llamó la atención, ¿no? Porque eran instrucciones bastante claras, ¿no? De que había que ser vertical, de que había que ser... Y bueno, también la otra vez que estuvimos charlando, sí, hablamos de que el equipo le faltaba ese equilibrio. Ese equilibrio estaba, era un equipo descompensado, un equipo que en el centro del campo tiene mucho hueco, que las transiciones eran muy lentas, y es algo que yo creo que poco a poco está arreglando. Es verdad que una derrota en casa en un derbi es algo que marca mucho, sobre todo durante la temporada, al no tener competición europea y demás, es un punto para el Betis, un punto bastante importante. Pero sí es verdad que ya en el partido del Celta puso la figura esa del central, línea de cuatro, y el central adelantado, y ya es verdad que el equipo como que concedía menos. Es verdad que el Celta también es un equipo que también estaba en horas bajas, pero el Betis creo que en los últimos 3-4 partidos ha concedido menos ocasiones, tanto con el Celta como con el Real Madrid, incluso con el Sevilla en el derbi. El Sevilla en el derbi no tiene tantas ocasiones.
Tiró menos que el Betis, ¿eh?
Por eso mismo te digo, y es un equipo que creo que lo principal que se le está pidiendo a un entrenador siempre que las cosas van mal es que cambie cosas, ¿no? O que intente cambiar la dinámica, y creo que Rubí en este caso sí lo está haciendo. podrá salir mejor, podrá salir peor. Es una decisión impopular, porque yo entiendo que a lo mejor en un derbi la afición del Betis, cómo vamos a salir con cuatro centrales en casa contra el Sevilla y demás, pero a la vista está que, bueno, analizando un poco más objetivamente el juego, el Sevilla pudo hacer daño, pero tampoco lo tuvo tan fácil, y el Betis tuvo bastantes opciones de empatar en momentos determinados del partido. Entonces, sí, yo creo que la dinámica de sangría defensiva y de ese desequilibrio tan grande que había la está parando. Sí. También es verdad que tenemos que tener en cuenta que las herramientas son las que son. Es que he tenido que poner a un central ahí porque literalmente no tiene ningún centrocampista para evitar eso. Entonces, no solo es culpa del técnico la mala dinámica que tiene el equipo.
Guille, en el laboratorio tuyo, en esta reflexión que llevamos esta semana en el modo constructivo, evidentemente, ya Nacho nos contó en otro programa, con todo lujo de detalle, el sistema, las claves, cómo lo veía, lo que faltaba, la planificación y demás. Tú, en este punto, donde el equipo ha encajado tantísimos goles, donde el equipo tiene pegada, que tiene al orden como Pichichi, donde se ve que hay futbolistas importantes, ¿tú dónde ve que puede estar la avería?
No, la avería al final es el motor de un equipo, es el convencimiento de la idea, pero pasa por el centro del campo. Al final, yo creo que como modelo muchas veces tenemos los entrenadores en la cabeza un jugador o jugadores que lo pueden hacer. Cuando no lo tenemos en el campo, por lesión, por sanción, por lo que sea, inventamos o buscamos una solución como podemos, pero está claro que lo que falta es un equilibrio del reparto del centro del campo. Entonces, yo creo que la clave es esa, es afianzar ya aparte del juego, afianzarse en el resultado, en no conceder, como dice Nacho, en llegar a los partidos con más posibilidades de ganar que de perder, no hacer un combate de boxeo en tú a tú, porque bueno, yo creo que capacidad ofensiva tiene, pero en equilibrar el centro del campo sin conceder y sobre todo dándole una estabilidad de resultados que le permitan esa confianza que como dice Nacho, estaba intentando con estos dos últimos resultados antes del derbi poner en marcha.
Sí, sin centro. Por cierto que Nacho, antes de que se produjese, ya anunció aquí la posible alineación de Bartra como mediocentro y después se produjo. Las cosas
que esa es normal, porque sí. Yo que he tenido la suerte también de vivirlo, recuerdo entrenamientos cuando éramos pequeños en Barcelona, donde los laterales hacían de mediocentro, donde los centrales hacían de mediocentro, uh-huh. El mediocentro de central. O sea, son jugadores que a Bartra, por ejemplo, o yo ahora, nosotros ahora aquí estamos jugando 3-5-2, yo de los tres de atrás, central es uno. Uno es un centrocampista reconvertido y el otro es un lateral reconvertido a central. Entonces, al final, lo que tienes que afianzar son los conceptos y lo que tú quieres explicarle a tus jugadores. Pero después, un jugador como Bartra lo puede hacer perfectamente porque está habituado a eso.
En un instante vamos a hablar de Sevilla, con los dos técnicos también, pero una que es la más inmediata. Semana de reflexión, no hay liga, viene el Valencia después. El técnico se sienta en el banquillo, el equipo gana, no pasa nada, se afianza y sigue hacia adelante con un proyecto de un contrato que tiene de 3 temporadas, llega el mercado de invierno, se puede fichar, por ejemplo, a ese pivote, a reforzar, y sabe Dios lo que puede pasar. Pero nos ponemos en la otra cara, que es la que está meditando el Consejo de Administración. Imaginemos que pierde el equipo, cosa que no queremos, que la grada se pone muy caliente, le pide al palco que lo echen, o sabe Dios lo que dice la grada. Y el Consejo dice que tiene que echar al entrenador, que ya lo tenía previsto si hubiese perdido con el Celta. A ver, dentro del equipo, Alexis Merino, por ejemplo, una primera solución hasta la búsqueda de un técnico, si no la tienen todavía dos. Dos, el llamado Setién para la parte romántica de béticos, que no sé cuántos son, su vuelta a casa, o firmar otro entrenador. ¿Cómo entendéis que sería el punto y seguido con resultado negativo? Guille.
Le doy yo primero. Sí. Segunda etapa de Setién no la veo por cómo se produjo su salida, no la veo por cómo la afición se dividió entre romanticismo y resultadismo. La interna creo que sería un fracaso de lo que es el club, de lo que es los organismos que deciden, porque al final significa que no has planificado la parte o el plan B, y entonces la única, en el caso de tomar la decisión de cesar a Rubí, la única que veo es esa segunda opción, que ese plan B, y que evidentemente estará basada en entrenadores seguramente que no cuesten muchísimo dinero, porque echar a un entrenador con 3 años de contrato ya es una inversión, y a perder, evidentemente, si lo cesa antes de que cumpla su contrato, y alguien que esté libre.
Nacho, Guille, una y a los dos, Nacho, me cuentan que es que no hay entrenadores en la mesa del Betis, que es que no hay entrenadores, y por eso algunos piensan tanto en Quique. Dime nombres de entrenadores que estén libres ahora mismo y que podrían venir al Betis. No te estoy diciendo cuál es el entrenador para sustituir, eso no te lo digo, tú eres entrenador, a ti y a Nacho eso no, pero entrenadores que estén libres con un perfil que podrían venir al Betis.
Javi, gracias.
es que lo tienes rápido y fácil, vamos.
Nacho, yo, ¿y tú?
Es que es fácil y rápido.
¿Y tú, Nacho?
Bueno, hay muchos entrenadores válidos, también está el caso de Abelardo, ¿no? Por ahí, que habían hablado de él, y ahí en el Alavés dio bastante buen rendimiento. Es un perfil diferente, pero es verdad que rendimiento inmediato puede que saque, porque las veces que ha cogido un equipo a mitad de temporada les ha cambiado la dinámica.
Pero bueno, y los directores deportivos del Betis, digo yo que no trabajan gratis, ¿no? Es que a mí me hace gracia cuando se nos pregunta a los periodistas, bueno, tan listo que soy, ¿ustedes quién traería? Y a mí me hace gracia, yo digo, deme usted el sueldo de director deportivo y yo lo busco. A un entrenador que venga, ¿no?
Ese es el trabajo que debe hacer un director deportivo, igual que debe hacer un director deportivo es fichar y hacer un buen equipo, no solo fichar buenos futbolistas, igual que también en el día a día debe estar encima de los futbolistas y debe bueno, pues estar también en lo que le ocurre a cada jugador, hablar con ellos, a ver cómo se sienten. Ese es el trabajo del director deportivo, no solo fichar y el 31 de agosto me lavo las manos, sino que el día a día de un director deportivo es importantísimo, o incluso más que hacer un equipo de fútbol.
Bueno, vamos a dejar el Betis ahí. Ojo, que no hemos preguntado esto cargándonos Rubi, Dios me libre, que ojalá que gane el Betis al Valencia, que Rubi siga, que se abra el mercado de invierno, que le firme al futbolista que le falta y que se cumplan los objetivos. Eso es lo que queremos, otra cosa es lo que pase. Dicho lo cual, 1:35, vamos a hablar del Sevilla, pero permítanme desde Ascoli, Italia, y desde... ¿Dónde estaba Nacho?
Estará en Nervión, en su casa, imagino.
En su casa.
Desde Coria de Río, hombre.
1:35,
Coria
copa más tarde. Taquillazo de Ricard y vamos con el Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday. 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday. Más información en jeep.es.
Jeep en Sevilla.
Llega el que invita a Foster's Hollywood Torre del Oro, de la mano de Pepsi Max. La esperada promoción por la que este otoño cenan dos y paga uno. Solo necesitas descargar tu cupón en www.llegaelqueinvita.es y canjearlo en tu Foster's Hollywood adherido. Hasta el 30 de octubre de 2019. ¡No te lo pierdas! Más información y bases legales en www.llegaelqueinvita.es.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres.
1:36, estamos hablando con dos hombres de fútbol, que conocen el fútbol, lo estudian, le encanta, y que hablan con libertad, y hablan cosas sensatas, y por eso nos gusta mucho de hablar con ellos y aprender de ellos. A ver, Nacho, Guille, hablamos del Sevilla, que está a un punto de Madrid-Barcelona, que tiene prácticamente sellada su pase a la siguiente eliminatoria en su competición. La manita de 5 entorchado les hace pasar a la siguiente, esperando a ver quién le toca en sorteo la Copa del Rey, que está con una afición feliz, que Castro tiene a sus dos niños, Monchi y Lopetegui, muy felices, Monchi más feliz todavía por haber elegido a Lopetegui y le está saliendo las cosas, y después hay una serie de nombres, entre otros, Fernando como muy destacado, Ocampos, Diego Carlos, y para culmen, De Jong hace un gol, el hombre que era el debate eterno, que le da 3 puntos al Betis. Guille, ¿te está gustando este Sevilla? ¿Hasta dónde puede llegar este Sevilla?
Pues me está gustando, sí, y vuelvo a escuchar lo mismo. Hablas de Ocampo, que se habla tanto lo que está haciendo, lo hablas aquí y la gente en Italia se sorprende, porque son jugadores que dan rendimiento en el Sevilla y jugadores que a lo mejor en otro sitio no dan ese rendimiento. Esa poción mágica que parece que tiene Monchi con algunos jugadores y con algunos futbolistas, pues se vuelve a cumplir. Lo mismo con Fernando, como has hablado, que evidentemente tiene un gran currículum, pero hay que venir al Sevilla, hay que venir a esta ciudad y hay que hacerlo bien y tener responsabilidad y mostrar el carácter. Y nada, al final es la convicción de una unión, que es la de Monchi con su entrenador, pues si él lo ha traído porque estaba convencido. Y me alegro muchísimo de que le estén dando resultados, ya no solo los resultados deportivos de lo que es el equipo, sino los resultados de la inversión en jugadores de nuevo y de poner en liza jugadores jóvenes.
Eso, sí, eso lo hablamos ayer, Guille, Nacho, lo hablábamos durante esta semana. Estuvo el presidente de una peña, estuvo comentando el momento que tiene el Sevilla, Lopetegui anoche estuvo en el Chiringuito, ahora lo vamos a escuchar también. En fin, una serie de cosas que te viene a dar la razón, y ha sido que Castro no tuviese ningún tipo de duda a la hora de llamar a Monchi. Imagino que hubo pelea o cabreo o enfado cuando Monchi se fue, eso suele ocurrir, pero ninguno de los dos le costó reconocer y decir, vamos a hablar y no pasa nada y voy a escucharte y me voy para allá? Esa es la clave. Y la gran clave de Monchi, no sé si la veis así, Nacho Guille, ha sido firmar a Lopetegui, un hombre que estaba denostado, maltratado consigo mismo por lo que pasó con España, un entrenador que se ve privado de dirigir a su país en un Mundial, debe ser muy duro, y después salir por la puerta de atrás como salió. Pero llega el Sevilla y le ofrecen el escaparate que es el Sevilla, y ahí Monchi no le tiembla el pulso y pese a que algunas voces no lo veían bien aquí, fíjate el resultado. ¿Es quizás la gran clave de este proyecto?
Bueno, yo creo que principalmente ha sido que la hoja de ruta que se ha marcado. O sea, yo la diferencia que veo con lo que hemos estado hablando antes es que el Sevilla y Monchi en este caso, desde que ha llegado, ha venido con las ideas muy claras. Se podrá salir mejor o podrá salir peor, porque estamos a 14 de noviembre y todavía queda muchísimo, pero lo tenía claro. Yo creo que llegó aquí con unas ideas claras, llegó con una apuesta clara. Igual que el año que Emery sale hacia el Paris Saint-Germain, quiso dar una vuelta de tuerca con Sampaoli, con una serie de determinados perfiles de futbolistas que fue trayendo, ahora ha hecho lo mismo. Le ha dado una vuelta, su técnico era Lopetegui desde el principio, y ha buscado un perfil de jugador más físico, más potente, más... sobre todo la palabra yo creo que es contundente y físico. El equipo ha mejorado en ese aspecto, se ha hecho un equipo más fuerte, más sólido, y la verdad es que ha cambiado bastante, porque yo recuerdo parcelas el año pasado de temporada en los que el centro del campo era Vanega, Roque, Mesa, Sarabia, y ahora tú ves a Fernando, ves a Jordán, ves a Gudel, ves a Ocampo, que es un futbolista que también es muy físico, el propio Diego Carlos, el perfil de jugador ha cambiado completamente. Y sobre todo, el éxito radica a día de hoy en la claridad de la hoja de ruta. O sea, ha habido partidos buenos, ha habido partidos menos buenos del Sevilla, pero siempre han tenido un objetivo claro, y creo que eso, en una planificación de una temporada y de un proyecto como es tan importante el Sevilla o el Betis, debe ser fundamental, y creo que es una de las cosas que también difieren entre los dos
clubes. Pero lo interesante, Nacho, es que también es Monchi el que ha cambiado. O sea, este proyecto de Monchi no tiene nada que ver con el que le dio a Sampaoli, ¿eh? Eran jugadores distintos, era apostar por una filosofía totalmente distinta, y yo creo que el secreto está en que el director deportivo se ha dado cuenta que este le puede dar mejor resultado.
Correcto, pero sabe también, Monchi sabe en qué momento tiene que cambiar el proyecto y en qué momento puede darle continuidad a un proyecto como el de Sampaoli, ¿no? Él sabía que Sampaoli el año había sido muy bueno, pero los siguientes entrenadores ya sin él, pues no habían funcionado, y tenía que volver a cambiar. Lo ha cambiado, y con Lopetegui no es que... Bueno, hay cambio, lógicamente, que el equipo es más físico. Pero ojo que el Sevilla arriba tiene una verticalidad y sale a un ritmo endiablado, ¿no? Sobre todo, es curioso cómo el equipo tiene 24 puntos y ha sacado más puntos a domicilio que en el Sánchez Pizjuán. Y
eso me suena.
Sí, eso también te iba a decir yo, que me suena a mí. Y los partidos... más o menos suelen ser del mismo corte. Gana 0-1 en Granada, gana 0-1 en Vitoria, el primer partido marca el segundo al Español al final, al Betis le gana 1-2, o sea que son partidos que marca el gol, y es muy complicado que al Sevilla le empaten o le remonten, quitando ese partido, ese lunar y esa oveja negra que es el de Ipurúa, ¿no? Pero por lo demás, como ha dicho bien Nacho, los partidos son prácticamente calcados unos a otros, y eso habla del trabajo y de la preparación de los partidos de Lopetegui, que marca una línea y lo lleva a cabo, ¿no?
Sobre todo desde mi punto de vista, en la sintonía. Al final, cuando tú haces una plantilla nueva, Monchi primero, que ha demostrado que tiene un bagaje tremendo, una versatilidad, que puede hacer una plantilla para un tipo de entrenador como Sampaoli, para un tipo de entrenador como Unai, para un tipo de entrenador como Julen, eso... No lo tenemos que decir nosotros y no se puede contestar. Sobre todo, esa lectura de entrar dentro de la cabeza del entrenador y de proponerle los jugadores que mejor se hacen a su idea, de tener la sintonía y de llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que Monchi ha demostrado que su baraja de cartas es muy, muy amplia, y que, bueno, que si continúa así, pues le dará de nuevo, otra vez, y en su regreso le dará fruto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, dos grandísimos hombres de fútbol. a Guille Abascal, que está en Italia, en el Ascoli, y a Nacho Castillo, que lo tenemos cerquita en Coria. Así que, señores, un placer. Aprendemos siempre con vosotros. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros y mucha suerte a Nacho y a Isaac.
Muchas gracias, Guille, igualmente.
1:44, Ocaña, da gusto de hablar con gente de fútbol. Llevamos una semana hablando con catedráticos, con gente que Saba estuvo muy bien también.
Hombre, es que Juan Saba, fíjate, el bagaje que tiene también, entrenador.
Comenzábamos la semana con Paz en el Gourmet, que estuvo también muy bien. En fin, una semana de esta de... Estamos, pues... Nuestra alma la estamos depurando un poquito, ¿no? Estamos...
Para que no hablen solo periodistas, sino también profesionales del fútbol, ¿no?
No, sí, al final, bueno, son personas que están totalmente capacitadas.
Queda para... don traje, ¿eh?
Sí. para describir la situación de los dos equipos, y están totalmente capacitados, tanto para contarlo como después para llevarlo a cabo en sus equipos, como están demostrando.
Por cierto, que mañana voy a estar, Ocaña, con el Ayuntamiento de Los Palacios.
¡Qué maravilla!
Que cuida muy bien el deporte, muy bien todos sus ámbitos, y va a estar allí presente un gran pelotero que juega allí en Italia, en Nápoles.
Bah, vaya Fabián. Categoría, va a estar don Fabián Ruiz allí, ¿no?
Sí, señor. Nada, no, porque está con la roja.
Con la selección, pues. Sí.
Pero Fabián va a estar allí.
Qué buena noticia. Y además de esa
en
gran noticia...
En la gala de deporte, perdón, en la gala de entrega de premios de deporte del Ayuntamiento de Los Palacios.
Eso es, de Los Palacios. Mañana y hablando de la provincia de Sevilla, Rafa...
¿Dónde he dicho yo?
En Los Palacios, ¿no?
Sí, en Los Palacios. Es que
estaré
como...
No, digo que el acto, ¿cuál es? Que has dicho que iba a estar allí, pero que
entrega
hay que ver
de trofeos a los grandísimos deportistas durante todo el año, y cada año lo hacen, y cada vez mejor. Y entonces, pues este año, pues yo tengo la suerte de estar...
De presentarlo,
allí.
Rafa, maestro
pues,
de ceremonia.
Esta semana es una gran semana para la provincia, no solo por lo que comentas de Los Palacios, sino porque ayer... El Antoniano se clasificó para la Copa del Rey y recibirá...
El Antoniano jugó contra la Recia histórica invicta a Balona, ¿eh?
En tercera división está jugando el Antoniano, se clasificó, le ganó 2-0 al Porcuna Gienense.
¿Quién?
Y al Atlético Porcuna.
Vaya por Dios.
Y se ha clasificado para la Copa del Rey, y el domingo a las 12:30 es el sorteo, y se va a enfrentar a un equipo de primera división.
Ojo que le puede tocar el Betis, ¿eh?
O el Sevilla.
O el Sevilla, ¿eh?
Sí, compromiso. Le puede tocar, así que fiesta por todos lados.
Le está quitando tiempo ya a Nacho Delgado, y eso no puede ser, porque... Nacho, muy buenas.
Hola, Rafael, y a todos los compañeros. Buenas tardes.
Lo tienes difícil, porque Nacho Castillo y Guille Abascal lo han dejado muy alto el tema, pero bueno. ¿Sabes? Te lo han puesto difícil.
Trataré de no meter la pata.
Oye, Nacho, a modo de columna, de comentario tuyo, magnífico, la semana de reflexión, de paz, de pensamiento, de tratar de limpiar y depurar, la situación del Betis, ¿conoces alguna historia nueva? ¿Ese silencio del Consejo de Administración quiere decir que es que no hay news, no hay noticias? Y es que ellos siguen pensando que su técnico es Rubí y que esto lo va a superar, ¿o qué entiende que está pasando?
No, yo creo que es que no saben lo que hacer, no están seguros de lo que hacer. O sea, creo que sí lo saben, pero no están seguros si sería lo más adecuado. Yo creo que la intención de la dirección deportiva Impetre, que al fin y al cabo es el vicepresidente junto con los nuevos responsables de la parcela deportiva, consideran que la solución a corto plazo es Quique Setién. Pero eso conlleva unas derivadas económicas y lo que es más importante, la posibilidad de un rechazo por una parte importante de la afición, que fue lo que desencadenó la marcha del Cántabro la temporada pasada. Y lo que sí tengo claro es que la confianza en el Rubí, si existe, existe en una pequeñísima proporción. Y bueno, y ahora este parón liguero, que a lo mejor se podía haber aprovechado para, si no confías en ese entrenador, haber dado tiempo al que pudiera venir, pues va a ser simplemente una última oportunidad, a mi modesto entender, para que Rubí reconduzca una situación que había parecido mostrar unos brotes verdes, pero que esos brotes verdes, bueno, pues parece que se aniquilaron en el derbi con el Sevilla.
Pues mira, te voy a hacer un apunte que lo estoy pensando ahora mismo, fíjate tú. Imagínate que el equipo está donde está, ¿y cuántos partidos queda para que se acabe la primera vuelta, Escalera?
Pues estamos en la 13... ya faltan 6 partidos.
6 partidos. Nacho, imagínate tú, la confianza del presidente es total en Rubi, ¿vale? Tiene un contrato de 3 años. Las dudas son que si no encuentra el entrenador que quieren, está efectivamente en Setién, o gastarte billetes y traerte a un entrenador con Fuster, un entrenador para un proyecto ya solvente, importante y demás. Pero si esto no pasa, imagínate que van aguantando partidos y partidos como ahora, y hay un momento que es el del crack, se tiene que romper porque tú ya no puedes soportar más lo que está pasando en la grada de nadie, y se pondría un parche, ya hablamos de jornada ya, pasado Navidad, de fiesta y todo, imagínate que en enero, por ahí, tienen que cesar a Rubí. Meterían a Alexis y a Merino, situación de urgencia, y tratarían de esperar para el proyecto gordo que sería Marcelino. ¿Eso a ti te cuadra?
Sí, sí. O sea, espera, me cuadra que lo hagan. Otra cosa es que me parezca bien, eso. Y que le parezca bien a los béticos. Hombre, yo creo que sería, pues, tirar, entre comillas, una temporada que si bien es verdad que ya se ha recorrido un tercio, pero bueno, es que precisamente por eso quedan otros dos en los que se podría intentar solucionar una situación que desde luego ni se acerca de lejos a las mínimas expectativas que tiene que tener este equipo.
Es que te voy a preguntar una, Nacho, en el laboratorio, porque estamos hablando mucho del entrenador, que efectivamente tiene la culpa que tiene y no se le puede quitar. Pero, ¿tú crees que Javi Gracia, que Setién o el que venga, es capaz de reconducir y cumplir el objetivo que tiene? ¿No hay amaneramiento en esta plantilla? ¿No hay futbolistas que no están para más? ¿No hay un grupo de futbolistas? ¿Es tan buena la plantilla como para confiar que en una mini pretemporada se cambie la idea y se vuelva al fútbol que realmente te dé resultados y suba para arriba?
Hombre, yo, sabes, estas cosas es complicado.
Es que la plantilla, estamos todo el mundo echándole muchas flores, ¿no? Diciendo que plantilla, porque hay futbolistas muy buenos. Lo que pasa es que los futbolistas no están. Pero, ¿es tan buena en todos sus puestos competitiva para ahora que viene la Copa del Rey? Que imagínate, con un partido, fíjate cómo está el equipo, si te tiene que meter 2 competiciones, vaya tela. Ese análisis no lo estamos haciendo. ¿Tú crees que de verdad el que venga lo va a tener tan fácil como para levantar el vuelo y meter al equipo arriba?
No, desde luego que no va a ser fácil. Y de hecho, por eso interpreto que la prioridad es traer a un entrenador como Quique Setién, que salió de mutuo acuerdo porque ya la relación se había alterado negativamente y ya entraban otros condicionantes, y porque es una plantilla que se puede ajustar, de hecho la trabajó en las 2 últimas campañas, a su filosofía de juego. Es que entiendo que por eso, desde luego que no es fácil, pero hombre, la plantilla no es para estar donde está. Sí que es verdad que hay datos objetivos que hacen pensar que tampoco es la plantilla del siglo, sobre todo en lo que se refiere a los refuerzos, porque de hecho hay, si no me equivoco, 4 jugadores de los que se han fichado nuevos que no juegan, unos por cuestiones de lesiones, pero la mayoría porque no. Entonces, a ver, la planificación cojea, y también podemos estar de acuerdo en que hace falta, y más después de la lesión de William, un medio centro de contención.
Si es que lo ha dicho Nacho, y lo ha dicho muy bien, si el problema no es que no sepan qué hacer, si lo que quieren hacer lo tienen muy claro, lo que pasa es que yo creo que no saben cómo explicarlo, no saben cómo explicarlo, que no saben que no hay convencimiento. Ahora, que lo que le pide el cuerpo a la directiva del Betis es traer aquí que ese tiempo, si es que está claro, lo venimos contando desde hace muchísimo tiempo. Pero como no hay rumbo, como no hay una persona que sea capaz de asumir esa responsabilidad de decir, oigan, que yo soy el que mando aquí y que esto es lo bueno para el equipo. Y es que el club da una impresión, Nacho, de estar desgobernado, de que nadie toma la responsabilidad.
Efectivamente, es lo que hemos hablado muchas veces. Para eso están esos referentes de lo que ellos llaman hombres de fútbol, que lo denotan el término con algunos comentarios. Pero es que están para eso, personas que tengan autoridad, legitimidad para decir no, puñetazo en la mesa, esto hay que arreglarlo, y se arregla así. Y desde luego, si la decisión está tomada, que por lo que todos sabemos más o menos está tomada o se sabe lo que se quiere, pues hay que tomarla y no esperar más y dilatar un proceso que luego puede tener unas consecuencias irreversibles. De momento estamos en el primer tercio de liga y esas consecuencias pueden ser reversibles, porque lo hemos visto 100.000 veces en el mundo del fútbol.
Nacho, si viene Setién, es lo fácil. Lo fácil, lo más fácil.
Claro.
En economía y en todo. Pero deja mucho que desear de todo. Las dudas de un equipo que no tiene más visión que un solo hombre. Las dudas de decir, me he equivocado, me bajo los pantalones y voy a llamar a este hombre que es mi salvador, perdóneme usted y véngase aquí a salvarme la vida. Tercero, ¿está el técnico obligado a ganar todos los partidos? Porque de lo contrario, la grada se acuerda de lo que pasó y la propia directiva sabe por qué salió. Luego, si usted vuelve, es que no hay más, es que el fútbol, ustedes solamente han conocido un entrenador y no hay más. En fin, muchas dudas, deseamos que este fin de semana piensen también bien y que las cosas salgan porque no son fáciles. Nacho, un placer, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Nuestro compañero El Desmarque con Estrella, que nunca lo dice, con Estrella, que Nacho no es... No es Furrier.
Categoría.
Es, bueno, y escuchamos algo de los Lopetegui, sí, con Juanfe Chiringuito.
Por ejemplo, vamos a escuchar, hablar con Juanfe, el compañero, en ese cara a cara que tuvieron, hablando del derbi, de sus experiencias. Esto es lo que dijo Julen Lopetegui en el Chiringuito.
Monchi nos instruyó un poquito. Este derbi es diferente a todo. Hay una connotación y un contexto, creo que diferente.
¿Os puso Monchi un vídeo?
Nos propuso la idea de poder. Hay muchos jugadores nuevos, cuerpo técnico nuevo, un poco el sentimiento de lo que es y tal.
Ha habido críticas porque después del partido se quedan en el césped del campo del Betis cantando el himno del Sevilla y han dicho que bueno, que puede utilizarse como una provocación. ¿A ti qué te parece?
Creo que lo único que fue una celebración absolutamente sana con tu afición y respetuosa absolutamente.
¿Pero a ti te molestaría o tú crees que a tus jugadores le molestarían que pasase? Bueno, yo creo que de hecho ya ha pasado porque se ha visto...
No.
El otro día ganas al Betis y no tenía sonrisa en la sala de prensa. No tenías una sonrisa en la sala de prensa.
Mi rictus era así, yo a veces creo que estoy sonriendo y no estoy sonriendo, me lo dice mucha gente. Pero no, porque no esté contento, creo que sí.
¿Cómo te ha cambiado la vida en un año?
La vida del entrenador va muy rápido. Son experiencias potentes.
Ya, pero fueron muy seguidas todas. Por muy fuerte que seas personalmente, tiene que dejar tocado a cualquier persona. Acabo de irme del Madrid, ¿ahora qué voy a hacer?
Primero es regenerar tu energía una vez que pasa el tiempo y ilusionarte con lo que vas a volver a hacer. Hemos convencido a Monchi y lógicamente encantados.
¿Pero lo pasaste mal en algún momento?
Cuando pasas un momento... en el que sales de un sitio, claro que no es agradable, todos tenemos familia, todos tenemos... Y la gente que está en tu contexto nunca te quiere ver mal.
¿Crees que lo que está pasando a día de hoy te da la razón de lo que se te criticaba en el Madrid?
No estoy pensando en que me dé la razón nadie, no pienso en pasar ninguna factura a nadie.
La gente no tuvo...
En pasar ninguna factura a nadie.
La gente no tuvo paciencia conmigo. Tú ahora estás demostrando en el Sevilla que eres un buen entrenador. ¿Has reivindicado un poco tu figura?
Cuando las cosas no salen tan bien, no todo está mal. Y lo que tratamos es de seguir.
Este es Lopetegui, ya hablando también de su etapa pasada en el Real.
Le da bien a la guitarra Lopetegui.
Sí.
¿Eh?
le da bastante bien. Esta entrevista más cara a cara, más personal. Y también enseñó una cosa que no es nada fácil verla en el fútbol. La zona de trabajo de Julen Lopetegui en la Ciudad Deportiva del Sevilla.
¿Este es tu cuartel general?
Sí, este es nuestro búnker particular. Estamos aquí, pasamos muchas horas aquí, claro.
¿A qué hora llegas, más o menos?
8:15, 8:30 estamos aquí.
¿Y cuántas horas echas, más o menos?
Bueno, las que toquen.
Bastantes, ¿no?
Que pasamos bastante tiempo aquí.
¿Ahí está, en ese ordenador, está el secreto de todo o está más en tu cabeza?
No.
Si sacamos el disco duro de ahí, ¿le pillamos a Julen o no?
No, qué va. Esas son herramientas que nos ayudan a optimizar el tiempo que tenemos. Lo más importante, afortunadamente, sigue siendo las personas.
¿Y tienes la pizarra que tienes ahí colocado? Pues bueno, por ejemplo, el entrenamiento de hoy.
No, esto es mañana, jugamos un amistoso y un poco para ordenar un poco el partido de mañana, que tenemos, jugamos en Ferrol, y también el entrenamiento de hoy.
¿Tienes una tele ahí? ¿Te pones a ver los partidos de los rivales del Sevilla aquí de vez en cuando?
Sí, aquí lógicamente. Pues, ¿pero tú solo una tele? Sí, hay momentos en los que claro a tu equipo, o bien sea el rival o de cosas que de entrenamiento.
Tu foto del otro día celebrando después del derbi, esa es buena para que la pongas, ¿eh?
Ah, no, fotos de celebración ya te aseguro que nunca las pondría más.
¿Te has contagiado de la pasión de Sevilla? Eso es...
Seguramente es una explosión de alegría en ese momento.
Y aquí está la sala de máquinas.
Aquí está una gran parte importante, muy importante del trabajo diario, que es de todo mi cuerpo técnico.
Vamos a ver.
Vamos, adelante.
Exclusiva.
Hola.
Muy buenas, chicos.
Esa sala la conozco yo, la hice también para el 4 con Emery, que otro... Yo a Emery lo veo un perfil muy, muy parecido en actitud, en personaje y demás, ¿no? Son paisanos,
sí,
y demás.
Cuanto a eso, ¿te acuerdas la entrevista en aquel gimnasio, no, Rafa,
sí,
con Emery?
Sí, claro.
En cuanto a eso, sí, la verdad es que bastante.
¿Sabes dónde está el Sevilla hoy? En el Ferrol.
Ferrol porque es el centenario del Racing del
Ferrol. El Ferrol del caudillo, ¿no?
Sí, señor. Cuidado, cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Mira que sale más Santini.
Que ahora mismo, a las 8 de la tarde, Racing de Ferrol Sevilla, se ha llevado a Lopetegui a 22 jugadores, 14 solo del primer equipo, porque los demás están con sus respectivos equipos, con las selecciones, y ha viajado hasta un delantero del División de Honor Juvenil, Iván Romero, que ha renovado hace poco, así que va a haber minutos para todos los futbolistas.
Muy bien, Escalera, pues hasta la I-25, muchas gracias. Ocaña, adiós. Hasta 25, si encuentra algo nuevo por ahí, ¿vale?
Ahora mismo volvemos.
Muy bien, Ricard, nos vamos porque los servicios informativos de la cadena COPE, que ahora está la cosa como está, nos tienen que contar cosas. Desde las 6 de la mañana lo hace el líder, Carlos Herrera. Después fíjate hoy donde ha estado Agustín Bravo, y nosotros hemos hablado hoy con gente que sabe de fútbol y ahí nos lo cuenta a los oyentes para que vean. Que vean que no somos nosotros solo los que hablamos, sino que habla la gente de fútbol. Lo dicho, que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.